profesor Javier Meloni. Buenas noches.
Buenas noches.
Profesor, ¿le parece a usted que podemos hablar de Dios?
Yo creo que sería más interesante hablar desde Dios y hacia Dios, más que hablar de Dios.
Bueno, pues ya ven, esta voz que nos habla es la del profesor Javier Meloni. Él es un jesuita de Cataluña, aunque de antecedentes italianos, ¿no? Meloni, ya ven que lo dice todo. Él, además, es amigo de quien les está hablando y ustedes me van a permitir que, bueno, pues entre amigos hoy nos tratemos de usted. Él nos va a acompañar a lo largo de este diálogo de medianoche. Soy Lucas López, estamos de vuelta enseguida tras un poquitito de buena música.
Arrieros somos y en el camino andamos, y cada quien tendrá su merecido, ya lo verás que al fin de tu camino. Renegará hasta de haber nacido. Si todo el mundo salimos delante.
Es la voz de Chavela Vargas. Canta Arrieros Somos.
Y a la nada, por Dios que volveré.
Javier, ¿te parece que arrieros somos?
Bueno, somos caminantes y siempre con cargas que arrastrar, ¿no? En ese sentido, pues sí, supongo que sí. Y luego también tenemos que dominar nuestro caballo, tenemos que ir dominando nuestro caballo y nuestro... Pues también, ¿no? Pues supongo que todo eso nos hace arrieros.
¿Porque los caminos son siempre iguales o también los caminos van variando?
Lo importante es que no varíe la dirección, los caminos pueden variar.
O sea que el jinete lleva su dirección y da lo mismo el camino.
Bueno, uno tiene que saber a qué se expone. Puedes optar por caminos trazados y son más seguros, más confortables, o puedes arriesgar ahí por donde no hay camino, como dice San Juan de la Cruz.
Posanda y vete. Que la tristeza te lleve igual que a mí. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Al fin de cuentas, te vas posanda y vete. Y que la tristeza te lleve igual que a mí.
Radio ECA, la emisora cultural de Canarias.
Javier, ¿quién te enseñó a rezar?
Bueno, supongo que mis padres, en primer lugar, y esto me hace pues consciente de la tradición que me precede, por supuesto. Pero luego me he ido enseñando a rezar cada situación, cada lugar, cada persona. De cada situación diversa, lugar o persona, pues brota una oración diferente y eso es lo que me enseña a rezar.
¿Rezas todos los días?
Como el aire que respiro.
¿Y, igual que hace 5 años, que hace 10, que hace 20?
No, también ahí hay camino. En la oración hay una expresión latina que dice lex orandis, lex credendis, ¿no? rezas tal como crees y en el modo y crees tal como rezas. Entonces, con los años ha ido produciendo cambios en la forma de comprender a Dios, ¿sí? Y eso ha afectado realmente mi manera de orar, por supuesto.
¿Tienes algún lugar favorito para orar?
Un rincón en mi habitación. Ese es mi lugar favorito.
Porque Dios tiene lugares.
Dios contiene todos los lugares. Él es el lugar.
Sí, pero para encontrarnos con Dios, como que uno mira la tradición, bueno, la tradición, perdona, yo no sé, la historia de la humanidad, ¿no? Y hay como lugares especiales, ¿o no?
Hay lugares propicios, más propicios, sí, es, por supuesto. Hay lugares sagrados, ¿no? Todas las tradiciones han descubierto por diferentes razones y todas ellas muy bellas, cada una de ellas merecería la pena un programa entero. ¿Por qué hay lugares sagrados? Porque ¿cómo se identifica un lugar sagrado y qué hace sagrado un lugar, ¿no? Y podemos acercarnos de un registro más de la naturaleza, incluso me atrevería a decir telúrico, es decir, hay lugares de la Tierra que tienen una emanación de energía que cualquier persona sensible lo capta, y eso todo, cualquier persona que esté abierta a lo que es el flujo de la naturaleza siente que en ciertos lugares hay una paz, y eso antiguamente lo tenían todavía mucho más claro, y ahí construían un lugar, un altar, un lugar teofánico, un lugar religioso. Es también un lugar sagrado, pues ahí donde ha nacido, muerto o vivido alguien muy importante para una tradición religiosa, por supuesto, ¿no? Todos los lugares de nacimiento, de las primeras palabras, pensando en nuestra tradición cristiana, ¿no? Pues Belén, Jerusalén, Nazaret, todos esos lugares pues están... Y yo tuve el privilegio hace un año de ir a Tierra Santa por primera vez en mi vida y quedé súper impactado de la fuerza que tienen esos sitios, ¿no? Y percibes la santidad, pero vamos, a bocajarro, ¿no? Mira, uno de los lugares más bonitos que no esperaba fue, porque ahí en Nazaret, por supuesto, ya está el lugar de la Virgen, y ahí tuve un impacto muy fuerte. Y en este lugar el Verbo se hizo carne. Leer esa inscripción ahí mismo me produjo un gran impacto. Pero uno podría decir, bueno, uno ya está preparado, dispuesto para que suceda, ¿no? Porque sabes que estar estando en un sitio, entrando en un sitio importante. Pero en cambio, íbamos un poco distraídamente a Tacba, que está cerca de Cafarnaún, donde se conmemora la multiplicación de los panes, sea lo que fuere ese episodio, ahí se conmemora. Y habíamos estado antes en el Monte de las Bienaventuranzas, eludiendo el santuario, porque nos parecía un poco de cartón piedra, y estuvimos más bien
en
las laderas, entre olivos, una maravilla. Y después de ver el santuario de los años 20, que no nos gusta nada, pensamos, bueno, no vale la pena ir a ciertos sitios así construidos, ¿no? Bueno, pues entramos en Tacba, ahí donde se conmemora la multiplicación de los panes, y el pequeño grupo que íbamos, éramos 7, entramos en, es un monasterio benedictino, de monjas benedictinas, quedamos como imantados por lo que emanaba de debajo del altar, ¿no? Una piedra que conmemora el lugar donde Jesús estaría sentado, que además, curiosamente, tiene forma de pan, ¿no? De un gran pan, como si desde hace 2000 años, desde ese lugar, brotara un flujo de bendición que la tradición lo interpreta como la multiplicación de los panes. Por lo tanto, hay lugares que tienen esa fuerza, ¿sí?
Hay lugares que tienen la fuerza, decías, de la naturaleza, y otros lugares que vinculamos a la tradición religiosa de un grupo determinado, de una iglesia, de una religión determinada. Estaba pensando, bueno, pues para mí, por ejemplo, ¿no? El santuario de la Virgen de las Nieves en La Palma, desde chiquitito peregrinábamos, caminábamos, íbamos allí, veíamos a la gente llegar, tiene una fuerza enorme. Además, por lo visto, es un lugar donde ya los aborígenes canarios tenían algún tipo de presencia religiosa. Bueno, están esos lugares, lo vincula a lo de la tradición que me decías, también a lo de la naturaleza, porque efectivamente es un lugar muy especial en eso. Pero, por ejemplo, para mí personalmente, la calle, con su gente, el ruido, hasta puede ser lugar de la presencia de Dios, ¿o no?
Todo es presencia de Dios. Lo que somos nosotros los que no somos capaces de captarlo, ¿no? Pero, por supuesto, este es el ideal de todas las tradiciones espirituales, ¿no? Llegar a convertir el mundo entero en templo, ¿no? Por supuesto. Ahí conoces el relato de los 10 cuadros del boyero Zen, ¿eh? Donde ahí se describe en forma de la búsqueda de un buey que ha perdido el pastor, la búsqueda de la iluminación. Entonces, en el séptimo cuadro ha encontrado ya el buey, lo ha vuelto a casa, y el octavo era un círculo vacío, ¿no? como la absorción en esa totalidad, en esa iluminación. Pues un monje del siglo XII chino dijo, no, eso no se acaba aquí, no se acaba en la nada, digamos, ¿no? Ha de rebrotar de nuevo la forma. Y entonces en el noveno cuadro aparecen cascadas y montañas, que todavía es un lugar amable para encontrar a Dios. Pues el décimo cuadro es el mercado, se llama el retorno al mercado.
Qué bueno.
Y esa es la plenitud de una experiencia de realización.
Lo que pasa
es
que, de todas maneras, tengo que volver a las nieves, tengo que volver al rincón de mi habitación, tengo que volver a la capillita. No puedo estar solo en la calle, ¿o sí?
Yo creo que los seres humanos necesitamos diferenciar los tiempos. Igual que no podemos estar ni siempre comiendo, ni siempre sin comer. Siempre durmiendo, ni siempre sin dormir, ¿no? Es propio del cuerpo la variedad. Entonces, sí, efectivamente, el tiempo de recogimiento de un oratorio o de una capilla o de un lugar de recogimiento es lo que permite reconocer luego a Dios en el ruido y el bullicio del mercado, efectivamente.
Del lugar me has hablado del tiempo también. ¿También hay tiempos especiales para el encuentro con Dios?
Para llevar una vida espiritual cultivada y honda, sin un tiempo diario de oración no hay posibilidad de que la llama esté siempre encendida. Las cosas fundamentales en la vida son de orden diario, nos va la vida en ello. El comer, el dormir y la higiene son tres cosas que si diariamente no lo hacemos, o lo notamos o lo notan los de al lado nuestro. Pues con la oración lo mismo. Dentro del día, también bastantes tradiciones recomiendan que a primera hora, tanto porque el sol al amanecer desprende toda una serie de rayos y energía propicio, pero eso sería más cósmico, es más razonable también, pues porque lo puedes hacer antes de que comience la vorágine, ¿no? Como al final del día también, el atardecer, de nuevo el sol recogiendo y empezando la noche, pero también pues porque tienes pues todo el día vivido y entonces puedes ofrecer la jornada para retomarla de nuevo al día siguiente, ¿no?
Claro, ahí incluso yo tengo la impresión como que cada uno de esos momentos tiene como un contenido diferente de acercamiento a la experiencia de los santos, ¿no? En uno es más el, no sé, personalmente, así lo vivo, ¿no? El pedir, el poner delante lo que viene por delante, y en cambio la noche es como más mirar lo vivido, agradecer lo vivido.
Como humanos no deberíamos nunca olvidar estos dos momentos. Al comienzo del día ofrecer nuestra jornada y al final del día volverla a entregar con todo aquello que haya podido quedar de incompleto para que el Señor lo complete.
Aunque no sea creyente también.
Aunque no sea creyente. Eso pertenece a la condición humana, el no vivir atrapados en la inmediatez, ¿no? Es la oración o la meditación serían estos dos momentos, o diferentes momentos, que cada cual ha de encontrar su ritmo, de detención, donde tomamos distancia, y en esa distancia que tomamos se abre un espacio. Y ese espacio está habitado de gratuidad, de claridad, de confianza. En cambio, si vivimos continuamente enganchados a las cosas, entramos en ritmos de agitación y de ansiedad que acaban siendo pues letales incluso.
Pero usted es creyente, yo soy creyente, tú eres creyente. ¿Cómo sé que es Dios con quien me encuentro y no sé? Porque a veces uno tiene la sensación de, ¿será esto de Dios? ¿Lo puedo saber?
Es una buena pregunta que se la han planteado de muchas maneras todas las generaciones y todos los seres humanos, ¿no? Claro, ¿qué es Dios? ¿O a qué decimos Dios? ¿O quién es Dios, no? Digamos, las religiones monoteístas tendemos a preguntar quién es Dios, y en cambio las religiones orientales más bien tienden a preguntar qué es Dios. Uh-huh. Pues ahí hay un pequeño matiz que ya solo eso también da para otro programa. Pero bueno,
cuantas veces podamos tenerle por aquí, lo traeremos.
Gracias. Por mí encantado. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos ante lo divino? ¿Eh? ¿Lo personifiquemos o no lo personifiquemos? Pues porque da una profundidad inmediata a aquello que estamos pensando, viviendo o sintiendo. Es decir, lo propio de Dios es ser la profundidad de lo que somos. Es la profundidad oculta tras aquello visible, ¿no? Cuando entramos en contacto con esa profundidad, de algún modo u otro, nuestra mente se acalla, nuestro corazón se ensancha, nuestros registros bloqueados se liberan. O sea, hay todos unos signos para percibir que eso uno nos lo está autoprovocando, porque no está en nosotros esa capacidad de distanciamiento, sino porque estamos abriéndonos a otra dimensión que, en la medida que conectamos con ella, nos da vida, vida en abundancia. Las palabras de Jesús, ¿no? Conoced la verdad y la verdad os hará libres. He venido a traer vida y vida en abundancia. Pues todo aquello que nos hace más libres y más abundantes en vida, descentrándonos de nosotros mismos, son signos del trazo o del rastro de Dios en nuestra vida.
Hablamos con Javier Meloni, será la voz que seguirá acompañándonos en estos diálogos. Estamos de vuelta enseguidita, tras un poquito de recomendaciones educativas de esta su casa de Radio ECA y algo de la buena música que hemos seleccionado para usted.
En marzo tenemos en Radio ECA dos niveles de alemán.
Deutsch Direkt 2 y 4.
Son dos niveles de conocimientos escalonados para lograr una competencia comunicativa a través de situaciones cotidianas.
Radio ECA.
Oportunidades para la igualdad.
Algo tendrá que cambiar en este mundo desigual.
Casi 1.000.000.000 de habitantes pasan hambre en el mundo. Y más de 3.5 millones de niños mueren de desnutrición cada año. Existen alternativas al modelo imperante de economía de mercado. Anímese a conocer el comercio justo, las cooperativas de consumidores y productores, la banca ética, el banco del tiempo. Otra economía más justa es posible.
Santus de la Misaluba. Porque Dios es un universal de todas las culturas.
Dios es el horizonte primero y último de todo lo que es y de todo lo que existe. Entonces, cada cultura lo modela y lo moldea de un modo diferente, como los lenguajes son diferentes.
O sea que entonces todas las culturas pueden de alguna manera encontrarse en Dios.
Todas las culturas nacen en Dios y por lo tanto se encuentran en Dios.
Escuchan ustedes Diálogos de Medianoche.
Javier Meloni, amigo, es de noche. Es de noche, al final del día, al final de la semana, además, a la víspera del domingo, está por amanecer el domingo. ¿Este es buen tiempo para orar?
Uno de los mejores tiempos del día.
Aquí podemos orar. ¿Estamos orando?
Estamos orando, sí. Tu misma pregunta abre a la oración.
¿Quiénes nos escuchan oran con nosotros?
Depende desde dónde nos escuchan. Si nos están escuchando solo desde la mente e inquisitivamente, no hay obertura. Si nos están escuchando desde el corazón, que es desde donde nos estamos encontrando nosotros, por supuesto que participan de la misma oración.
Javier, somos amigos, desde el corazón nos encontramos siempre que hablamos, pero ¿se puede aprender a encontrarse y a escuchar desde el corazón?
Todo requiere una práctica y un aprendizaje. Porque el corazón tiene muchas historias, ¿no? Y muchas edades, ¿no? Entonces, aunque el corazón es lo más espontáneo que tenemos, pero también es lo más herido y a lo mejor lo más bloqueado. Entonces, para abrir eso y para que el contacto con Dios se produzca no desde nuestra epidermis, ¿no? Sino desde un lugar central, pues eso sí requiere un cierto trabajo, sí.
¿Y ese trabajo es duro?
No, no es duro, ¿no? Al contrario, puede ser más o menos arduo, en algunos momentos inesperadamente dificultoso, porque abre aspectos de uno que no pensaba que existieran y están ahí y hay que liberarlos, pero al mismo tiempo es absolutamente nutriente, y cuando uno siente que eso que está haciendo le nutre, aunque sea costoso, no sienta.
Sí, pero fíjate, Javier, que en nuestra tradición, y yo tengo la impresión de que en nuestra cultura, eso de temor de Dios, la sensación de decir, uff, esto de encontrarme con Él, bueno, con Él, con lo que Dios sea, con lo que Dios es, yo por lo menos tengo la impresión de que es algo que sí que hay en nuestra cultura, en nuestro ambiente, y que a lo mejor quizás todas y todos en algún momento, ¿no? Yo no sé si tú mismo, Javier, en algún momento decías, encontrarse con Dios. ¿Hay algo de temor en nuestro modo de ser respecto a Dios?
Hay una frase de Rilke que dice, a pesar nuestro, Dios madura. Es decir, nuestras imágenes de Dios maduran en la medida que vamos madurando nosotros. Entonces, la imagen esta de Dios, al que temer, al que sentir groups delante de Él, yo creo que es una imagen, con todos respetos, todavía bastante primitiva, y también con respeto a los primitivos, porque también a veces están mucho más evolucionados que nosotros, pero respondió, creo, a estados infantiles, con todos los respetos. Es decir, la imagen de un Dios que al que hay que aplacar su posible ira, al que hay que cumplir, si no cumplo, entonces me siento culpable y tengo que ir con rabo entre piernas para pedirle de nuevo perdón. Yo creo que esos son estadios todavía muy primeros, muy incipientes de un recorrido que tiene mucho más paisaje que ese.
Pero puede ser que el ser humano contemporáneo, por lo menos el de Occidente, en la cultura en la que nosotros vivimos, sienta cierto temor de ahondarse en lo profundo que es Dios.
Si entiende que lo profundo que es Dios es también lo profundo que es Él mismo y que son la misma profundidad de dos ángulos de acceso.
Más motivo para tener temor entonces.
Pero eso significa que esa persona tiene mucho susto de sí misma, lo cual es una pena, ¿no? Porque es nuestro don primero es ser nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Un don regalado por Dios. Por lo tanto, cuanto más nos acerquemos a nosotros, más nos acercamos a Él. Y al revés, cuanto más nos acercamos a Él, más nos acercamos a nosotros. Por tanto, Dios no es solo padre, también es madre, hermano, amigo, compañero, hijo, nieto de nosotros mismos.
Estás hablando en plural, estás diciendo acercarse a nosotros, porque Dios no se acerca solo a mí, no soy único para Él.
Bueno, esa es la magia de Dios, ¿no? Y la magia del amor verdadero, ¿no? El amor que hace, que cada cual se sienta amado como único y tiene la capacidad, cuanto más cualidad tiene el amor, hacer que todo el mundo se sienta amado como si fuera el único. Y al mismo tiempo sabemos que somos todos, ¿no? Pues sí, el plural y el singular van a la vez. El Padre Nuestro lo decimos en plural, ¿no? Y sin embargo, cuando lo pronunciamos sentimos que cada cual lo está diciendo, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Esa es la cualidad justamente del diálogo interno.
¿Se cree en comunidad? ¿Se cree en iglesia?
¿Soy sincero?
Sí.
No necesariamente. Es decir, la comunidad es la humanidad, por lo tanto estamos siempre en comunidad. Pero no hay por qué explicitar siempre la comunidad. Hay momentos en que sí, y la iglesia es como la matriz donde como cristianos nutrimos de textos, de celebración, pero pueden haber situaciones o momentos en la vida en que uno necesita incluso dejar la comunidad porque tiene que hacer su propia exploración y no sentirse mal porque ha dejado la comunidad. Ya la reencontrará crecido y transformado. Y eso será un bien para la comunidad. Quiere decir que la comunidad a veces también puede ser un refugio y un lugar de inercias, ¿no? Entonces hay que también tener el coraje, ¿eh? De atravesar ciertos paisajes solo.
O sea que volvemos a lo del temor, porque si hay que buscar coraje,
Bueno, el temor es un instinto de vida, o sea, el temor nos hace prudentes, ¿no? Pero hay un temor que lleva la sumisión, lleva la culpabilidad, lleva un temor que nos bloquea y nos retuerce sobre nosotros mismos, y en cambio hay un temor que es prudencia, que es sabiduría. De hecho, el temor de Dios como uno de los signos del espíritu se refiere a reverencia, prudencia, sentido de sobrecogimiento, pero es muy diferente del temor que me parecía que hablabas antes, o al menos así lo he entendido, de un temor que bloquea, de un temor que humilla, de un temor que somete, de un temor que nos hace estar siempre dependientes de si vamos a agradar o no agradar. Ese temor hay que sacárselo encima cuanto antes.
¿En qué año naciste? ¿1962, si no me equivoco?
Creo que en el mismo
tiempo. Mismo. El año que empezó, en otoño de aquel año, empezó el Concilio Vaticano II.
Efectivamente.
¿Hay salvación fuera de la Iglesia?
En todo lugar donde hay salvación, hay Iglesia. Esa es la respuesta que da Pedro Casandálica a esa pregunta. Es una pregunta pequeña esa de... O sea, la concepción de que solo hubiera salvación dentro de la Iglesia es no salir de un tiempo tribal, ¿no? Es como si uno conoce su montaña, su río, su lago y está contento de él y es precioso que lo ame, pero ¿por qué tiene que ser el único río, el único lago y la única montaña? Esos son todavía mentalidades tribales que nos privan de crecer de nuevo. Por lo tanto, donde hay salvación, hay Iglesia, porque la Iglesia es lugar de salvación.
Entonces, claro, de alguna manera, el Señor de la Iglesia está fuera de la Iglesia.
Claro, claro. Señor Jesús no cupo en las murallas de Jerusalén y por eso fue expulsado y murió crucificado fuera de ella, para recordarnos que cualquier muralla que pongamos va a ser continuamente traspasada por el dinamismo pascual.
Y entonces, bueno, podéis decir, bueno, me ha dicho que la comunidad no es necesaria siempre para creer. Me está diciendo que el Señor Jesús está más allá de los muros que queramos poner, sean espirituales, físicos o, bueno, bah, entonces lo que hay que hacer para seguir al Señor, o para lo que hay que hacer para creer es irse de la Iglesia, claro, ¿no?
De nuevo, depende cómo tengamos las palabras, ¿no? A mí hay una imagen que utilizo bastante y que me gusta mucho, ¿no? La Iglesia ha construido maravillosas catedrales, ¿no? Y las catedrales son todo una manera de concebir a Dios, de concebir la vida. Y qué bien se encuentra una en una catedral cuando percibe toda la modalidad, ¿no?, y posibilidades de expresión de la fe, ¿no? Y eso nos da un marco, nos da pues todo un lenguaje y todo un significado para vivirlo. Pero la catedral no puede sustituir la realidad, ¿no? La bóveda pintada debajo de la catedral, no, debajo de la cúpula, no puede sustituir el cielo estrellado. Cuando convertimos la Iglesia en una condición sine qua non para conocer a Dios y tal, estamos reduciendo a Dios a nuestras categorías. Y entonces estamos convirtiendo también la catedral en una prisión. Y está en nuestra manera de vivir las cosas, que sea catedral o prisión. Lo que estoy diciendo es que no podemos absolutizar ninguna mediación, porque Dios mismo es la mediación. Y nuestra propia existencia es la mediación que Dios tiene para comunicarse a nosotros. La Iglesia, la comunidad, los textos, las prácticas, las creencias nos ayudan a modular eso. Y por supuesto que sí. Igual que necesitamos una cultura para empezar a hablar y necesitamos unos padres que nos enseñen los primeros pasos y unos profesores después para que sigan enseñando lo que viene después. Y entonces no estoy rechazando para nada, por favor, la comunidad eclesial. Pero no hasta el punto de absurdizarla de tal manera que todo aquello que no se cree dentro de la comunidad ya no existe, ya no sirve o está extraviado, ¿no? Eso, el encuentro actual en la sociedad plural en la que estamos, nos ayuda a abrir nuestra imagen de Dios y a reconocer otros modos de acceder a Él.
Cuando primero Juan Pablo II, hace unos años, y ahora Benedicto XVI, convocan en Asís una oración en la que participan, a la que invitan a creyentes, a imanes, a popes, de diferentes confesiones cristianas, pero también de otras religiones, nos están diciendo que esto de la fe cristiana sola por sí misma no da.
como nada sola por sí misma el castellano o el catalán o el vasco o el inglés, aunque sea el idioma de la lengua, de la aldea global, no basta el inglés, ¿no? Es decir, no basta nada en sí mismo para abarcar el todo. Entonces, lo que hoy estamos descubriendo es que no competimos las religiones unas contra otras, sino que podemos compartir lo que se nos ha confiado. Entonces, el encuentro de Asís es un momento precioso, un paso de gigante en la historia de la Iglesia, dada por Juan Pablo II, para convocar en nombre de la paz aquello que las religiones más custodian, que es precisamente pacificar a los seres humanos. Y entonces las religiones se muestran no en competitividad unas con otras, sino cada una aportando su sabiduría, su legado de conocimiento interior, de pacificación externo e interno, toda la cuestión de la resolución de conflictos que cada tradición ha elaborado durante siglos para el bien de la humanidad.
Claro, pero lo que pasa es que en lo cotidiano uno se encuentra en nuestro país, con de vez en cuando gente de otras religiones, aquí en una ciudad como Las Palmas o en Barcelona, donde vivías, ¿no? Porque ahora vives en Manresa, si no me equivoco, ¿no? Pues es fácil encontrarse con gente de otras religiones, pero también, sobre todo, gente que lo religioso pues que no le dice nada, o pareciera que no le dice nada, al menos. ¿También hay un lugar de encuentro, de diálogo, de oración con los no creyentes?
También. Yo creo que una novedad de estos últimos años, yo diría, es haber distinguido, no separado, pero distinguido las religiones de la espiritualidad. Es decir, hay cada vez más gente que rechaza las religiones porque las ve agresivas, cerradas en sí mismas, muy autocentradas, muy suspicaces contra aquello que no es lo mismo que lo suyo, y en cambio están buscando espiritualidad. La gran pregunta ¿es posible la espiritualidad sin religión? Eso desde la institución dice, no es posible, porque entonces cada cual acaba cocinando su propia cocina y entonces lo que se producen son platos indigestos. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Es decir, si la búsqueda es honesta, ¿por qué hoy no se están dando las condiciones de posibilidad para que cada cual elija su propio camino y recoja aquello que más le sirve para hacer ese proceso de transformación interior? ¿Por qué no? Yo creo que la gran diferencia respecto a hace unos 30 años es que, digamos, se profesaba el ateísmo como signo de inteligencia. Parecía que fuera a ser más inteligente ser ateo que no. Eso nos ha llevado a un olvido de lo espiritual, y eso también ha mutilado a generaciones, ¿no? Hoy en día se está redescubriendo la espiritualidad, lo espiritual, pero no necesariamente como una regresión hacia atrás, sino como una incorporación de esta dimensión que se entiende como indispensable del ser humano, pero hoy en día modulada con más registros que antes, que era el de una única religión.
Estamos hablando con Javier Meloni, él es profesor en
la Facultad de Teología de Barcelona.
En la Facultad de Teología de Barcelona, ¿qué enseña?
Teología espiritual, precisamente.
Teología espiritual.
Y diálogo interreligioso.
Pues ya ven de qué estamos hablando con él. Pues estamos hablando de espiritualidad y también de diálogo, y de diálogo entre las diferentes religiones. Vamos a seguir con él enseguida, tras algunas recomendaciones de esta casa y un poquito de buena música.
Como las personas, Radio ECA ha ganado con los años experiencia y sabiduría.
Muchos son los servicios que hemos incorporado para ofrecer nuevas prestaciones al alumnado.
El banco de clases es una de las novedades que más valora el alumnado, ya que le brinda la posibilidad de escuchar sus clases por internet y también descargarlas en cualquier momento y en cualquier lugar.
Radio ECA, formación a su medida. Siga toda la actualidad de Radio ECA en nuestra página de Facebook. Háganos llegar sus dudas, sus sugerencias y sus preguntas para nuestros invitados e invitadas. Radio ECA en Facebook. Me gusta.
Son de los años 80. Por entonces intentaron combinar aquello que era el rock con algo de la música celta. Se llaman Celtas Cortos. cantan La senda del tiempo.
Sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor.
¿Qué es lo que echan falta, Javier?
Echan falta el futuro que ya viene, es decir, todo aquello que está todavía por alcanzar.
¿Qué es lo que nos pasa cuando no reconocemos el esplendor de las estrellas, cuando no vemos el brillo del sol? ¿Qué es lo que nos pasa como humanidad?
Que nos volvemos agresivos. Es decir, lo que tensa nuestro ser es olvidar que la existencia es don y que es una conquista permanente que hemos de autodefender. Cuando miramos las estrellas, nos damos cuenta de que todo existía mucho antes que nosotros y existirá después que nosotros. Y eso produce un gran relajo.
Los desiertos de la tierra del dolor, y no ha hallado más respuesta que espejismos de ilusión. He hablado desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz.
La canción de Celtas Cortos nos mete en una visión de la historia personal, por lo menos de la experiencia personal de quienes la cantan, en la que da la impresión de que no hay respuestas y que cualquier pregunta que hagamos rebota como un eco.
El mismo nombre de suyo es interesante, ¿no? Celtas Cortos, ¿no?
Los cigarrillos.
Sí, sí, pero el tema de esto de corto, ¿no? Justamente a tu pregunta inicial de qué es lo que es la oración y cómo se ora y qué aporta la oración a nuestra vida y dónde se puede orar, la oración da largura, o sea, da perspectiva. Permite que el eco no rebote sobre uno mismo, sino que de repente se abren otra dimensión, ¿no? Y entonces la palabra viene de muy lejos y va muy lejos, y uno acaba reconociendo que esa palabra no es la propia, sino que es una palabra que viene de él.
Radio ECA, la emisora cultural de Canarias.
Continuamos en nuestros diálogos de medianoche. Estamos conversando con Javier Meloni, un amigo que es además profesor en la Facultad de Teología de Barcelona. Él enseña allí espiritualidad y también diálogo interreligioso. Javier, cuando en ese rincón de tu habitación te pones a orar, ¿repites el Padre Nuestro?
No repito el Padre Nuestro. Repito la palabra de Jesús, que es desde donde el Padre Nuestro es dicha. ¿Quién dice el Padre Nuestro? Jesús, ¿no? Cuando decimos Padre, nos convertimos en hijos. Cuando somos hijos, es porque hemos abierto nosotros un espacio de receptividad donde puede brotar la palabra Padre y también otras palabras, pero lo importante es desde dónde brotan, que es habiéndonos hecho hijos, ¿no? O sea, concavidad. Entonces todo lo que trato es de hacerme cóncavo, y por eso es un espacio para mí muy importante, porque durante el día estoy más bien convexo, es decir, las cosas me resbalan y caen hacia afuera y es más bien un desastre, ¿no? Y cuando al final del día puedo girar mi ser, ¿no? Y percibir que todo aquello que no había percibido durante el día realmente me ha ido colmando, y que eso mismo, ese cuenco que me colma, es el mismo cuenco que al final del día puedo ofrecer. Eso me convierte en hijo, y entonces puedo decir el Padre Nuestro sin necesidad de pronunciarlo.
Javier, ¿buscar a Dios nos hace olvidar a las personas?
Qué raro Dios sería ese que buscáramos, que nos hiciera olvidar a los demás, no, al contrario. Buscar a Dios es lo que nos permite reencontrar a las personas.
Pero hay como una tradición, ¿no? De ese fugarme del mundo, el buscar la soledad, como que la única posibilidad de encontrar a Dios tuviera que ver con no encontrarme con aquellos que me molestan para encontrarme con Dios, y bueno, todos estos problemas que la vida tiene.
Bueno, todo tiene sus riesgos, digamos, ¿no? Hay sí que es verdad que hay una cierta manera de vivir la espiritualidad que te aleja de los otros y del mundo y te desconecta, ¿no? Pero eso también sería también una fase inmadura, sería, ¿no? Jesús, que es a quien seguimos como cristianos, cuanto más era de Dios, más era de los demás, ¿no? Y cuanto más era de los demás, más era de Dios. No puede separar las dos experiencias. Si se separan, es que ahí se ha colado algo.
Un monje en un monasterio, ¿está con la humanidad?
Totalmente. Está de otro modo. Ora por la humanidad. Todas las oraciones de los monjes son siempre, no solo, pero su oración está totalmente atravesada de intercesión por el mundo.
Y cuando estamos solos en la habitación, en el rincón, la noche, cuando somos cóncavos, ¿estamos con el resto de la humanidad?
Nuestra concavidad recoge todo, lo recoge todo. Lo que nos dispone es para que mañana, cuando vuelva a ese mundo, del que por otro lado no me he ido en ningún momento, porque cómo nos podíamos ir del mundo, vamos hacia el centro del mundo. Orar es ir al centro del mundo, al centro de lo que yo soy, al centro de lo que lo hace ser, que es Dios. Entonces al día siguiente, después de esa oración, o al instante en que se acaba la oración, hay más espacio para recibir la realidad. Estoy menos egocentrado. Reboto menos con las cosas y con las situaciones, ¿no? Y las acojo desde quien lo acoge todo incondicionalmente, que es Dios mismo, ¿no? ¿Cómo la oración nos iba a apartar del mundo si Dios mismo es la cercanía del mundo, ¿no?
Pero Javier, cuando llego al final del día, ¿no? Después de no sé cuántas horas de trabajo, que no quiero decirte, y la familia, el no sé qué, la bulla de un lado para otro, me pongo a hacer oración, me quedo dormido.
Bueno, si quieres dormir es mejor que vayas a dormir directamente, porque si no te crea un mal rollo y tal. O sea, pues hay que tener la sensatez de si estás muy cansado, pues irte, o sea, dar un beso al invisible y descansar. Sin embargo, aunque sería bueno de hacer esto, solo que sea medio minuto, ponerse de rodillas con las manos extendidas y convertir en ofrenda lo que uno ha vivido, solo eso ya cambia el modo de irse a dormir, aunque solo fuera eso. Pero si uno quiere hacer algo un poquito más que eso, con el riesgo de quedarse dormido, bueno, pues hay unas pautas para que eso no pase, ¿no? Porque cuando se va a rezar, lo que uno quiere es estar rezando, no dormirse, ¿no? Entonces hay una postura de la meditación, un mínimo de ritualización, por eso se recomienda no rezar en la cama, porque si rezas en la cama te estás facilitando el que te vayas a dormir. Pero si tienes un banquito o un lugar dentro de tu misma habitación, en todas las casas hay un pequeño rincón que podría estar exclusivamente, y a lo mejor ya lo tenemos todos, ¿no? Pero un lugar que nos recuerde que allí está esa presencia invisible, que por la imagen que hay, por el icono que tenemos, por la estatua que... Pero si además de eso le encendemos una pequeña vela en el momento de ir a rezar, o una pequeña... un pequeño ritual, cada cual ha de encontrar, eso ya te va despertando. Y además, si le dedicas tiempo, eso ya te va disponiendo. Y entonces, ante esa imagen, o ante ese icono que tengas delante, uno está 5, 10 minutos, un cuarto de hora o media hora, dejándose ser desde ahí, ¿cómo uno va a dormirse? Y si uno siente que se va durmiendo, pues respirando 3 veces más fuerte, retoma otra vez la conciencia y hace un poco más de tramo.
Creí que me ibas a decir, pues entonces no trabajes tanto.
Bueno, si lo puedes elegir, bien, pero eso a lo mejor es algo que muchos no podrían elegir, ¿no? El problema es cómo trabajamos, ¿no? O sea, ¿qué nos priva de poder hacer cada gesto con más conciencia? La oración tiene mucho que ver, el contacto con Dios tiene que ver mucho con la conciencia con que hacemos las cosas. Nos movemos en coche, ¿por qué no lo podemos hacer pues eligiendo la música que vamos a escuchar, o incluso no poniendo música y haciendo un momento de oración en el coche mismo. Hay muchos desplazamientos durante el día o momentos en que si los pudiéramos hacer con más conciencia, nos nutrirían en lugar de ser simplemente momentos pues un poco anodinos, ¿no?
A veces también me pasa que cuando voy a rezar, verás, bueno, como uno es un poco sinvergüenza, la sensación que tiene es que, esto no puede ser de Dios. Y entonces uno se va a la cama con el rabo entre las piernas a dormir lo antes posible para olvidar lo que ha hecho durante el día.
La culpabilidad es un mal camino, porque la culpabilidad es solamente, o sea, es un sentimiento muy, muy infiltrado que tenemos. Incluso una sociedad dicha no creyente o secular también, curiosamente, tiene altos grados de sentimiento de culpabilidad. Y entonces eso nos hace estar a la defensiva, no reconocernos a nosotros mismos, todo eso es basura, digamos, ¿no? O quiero decir, no hay nada más bello que reconocer lo que uno es y ha sido durante ese día, y eso, abrirlo, ofrecerlo. Y solo por el acto de entregarlo, se limpia automáticamente. Porque se reconoce, y eso es un peldaño fuerte, denso, para poder hacer el paso siguiente en otro momento. Porque lo vivido, ahí está. Y eso es gracia, es pura gracia, aunque haya que trabajarla, por supuesto, aunque haya que transformarla. Pero si uno empieza ya por no reconocerla, por negarla, ¿qué va a hacer? Entonces, el primer paso es decir sí a lo vivido. Y sobre eso, entonces, y ahora escucho un poco más. ¿Qué ha habido hoy, no? ¿Por dónde ha venido la luz? Toda la cuestión de la consolación y desolación de San Ignacio, ¿no? O sea, los dinamismos en los que he estado a lo largo del día. Consolación es todo aquello que me ha abierto, desolación es todo aquello que me ha encerrado más en mí mismo. Pero solo por el hecho de tomar conciencia de eso, lo estás en aquel momento, digamos así, sanando o transformando.
Sí, pero hay veces que cuando uno se queda así quieto y empieza a notar cosas que ni siquiera sabía que llevaba dentro, ¿no? Y que no son fáciles de poner nombre, a veces como una angustia, otras veces es como, no sé, como un amargor, otras veces pues sí pueden ser como más lindos, pero es una sensación de que no controlas, ¿eh?
Si lo observas, si dejas simplemente que esa angustia o esa amargura pase, que no te arrastre. Entonces, si te arrastra, entonces cuando se apodera de nosotros o la abortamos porque no nos gusta, entonces acabamos la oración y eso que empezaba a salir no acaba el proceso, ¿no? Tú solo observa. Se observa lo que está pasando. Solo el hecho de observar uno se da cuenta de que es más que su angustia y más que su amargura. Que hay muchos grados de profundidad en nosotros. Y lo vivido inmediatamente nos puede producir esa sensación. Pero esa sensación no es la totalidad de lo que somos. Cuando dejas que se vayan esas primeras capas, entonces, y eso, claro, eso puede tardar no solo un día, sino puede tardar a lo mejor una semana, un mes, incluso algún año, porque los procesos de purificación no son inmediatos, pero si uno persevera, entonces acaba saliendo el agua, el manantial de agua pura que recorre nuestro ser.
Hablamos con Javier Meloni, él nos está ayudando a entender algo de espiritualidad, ¿verdad? Yo estoy gozando, no sé cómo están ustedes, pero yo estoy gozando. Estamos de vuelta enseguida. Un poquito de buena música, algunas recomendaciones de esta casa.
José Miguel Pérez García, consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y vicepresidente ejecutivo del patronato de la Fundación ECA.
La educación sea un lugar en que sigamos encontrando un incremento para la igualdad de las oportunidades de todas las personas. Que el inicio de curso represente eso, que al llegar al primer día de curso, a la primera inauguración oficial, las personas encuentren que llegan a un momento en el que tendrán posibilidad en la vida, especialmente las personas que tienen menos edad, de ser tratados como seres humanos en igualdad.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Libertad sin cadenas. Puede que la tenga Dios. Puedes tú mismo tenerla. Puede tenerla el tirano. Da lo mismo.
A fin de cuentas es la libertad rodeo que va dando la cadena.
Son Jarcha. Es de los años 70. Cadenas, no hay libertad sin cadenas. Dios es la cadena que nos hemos inventado, porque si no, vete tú a saber las barbaridades que haríamos en este occidente.
Dios es el espacio vacío que hay en cada eslabón de esa cadena. Es decir, Dios es el vínculo y al mismo tiempo lo que nos permite que ese vínculo no nos encierre, sino que ese vínculo nos haga crecer. Es el espacio vacío que hay en el interior de la cadena.
Pues quiero contarte una anécdota. Yo creo que en algún lado, a lo mejor hasta la hemos hablado ya alguna vez. Yo era un joven estudiante jesuita y bueno, pues nos invitaron a una conferencia sobre precisamente empezaba esto en los años 80, ¿no? Del tema del diálogo interreligioso y la primera conferencia la tuvo un gran jesuita, Ignacio Yacuría. Nos hablaba de que Dios era la presencia libertadora en la historia, ¿no? El luchar por los demás, el conseguir que todo fuera mejor, que la sociedad marchara mejor, que hubiera justicia, una reivindicación contra los poderosos. Dios era el que sacaba al pueblo de Egipto, ¿no? Y nos llevaba hacia adelante. Yo la verdad que acabé entusiasmado aquella conferencia. Y luego, al día siguiente, pues vine a la siguiente conferencia y la daba Raimundo Panikkar, ¿no? Y entonces Raimundo Panikkar... Bueno, ¿Raimundo o Salvador? No estoy seguro.
No, Raimundo.
Raimundo, sí, seguro. Pues entonces Raimundo Panikkar nos comenzó diciendo: mire, yo les agradezco mucho que vengan hoy después de haber escuchado al padre Ignacio Yacuría, porque así me facilita a mí las cosas, porque lo que yo quiero decir es exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Que la cosa no consiste en cambiar el mundo, sino en cambiarme yo. Que la cosa no consiste en conseguir un mundo más justo, sino que no me importe. Más o menos, por ahí fue. Entonces, claro, yo cuando antes estábamos hablando del tema del diálogo y del encuentro entre las religiones, digo, bueno, a veces las espiritualidades, ¡guau!, parece que son muy diferentes y es muy difícil encontrar puntos de encuentro. ¿O no?
Bueno, Raymond Panikkar es un provocador. Lo era hace dos años que nos dejó y, en fin, ahí está todo su magisterio escrito y oral. ¿Por qué O? Y no y. Siempre es y, no o. Es decir, no es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra. Es la transformación de las estructuras y la transformación de uno mismo. La transformación de uno mismo y la transformación de las estructuras. Cuando olvidamos uno de los dos polos, nos damos un tortazo histórico o personal o comunitario terrible, ¿no? Dicho de otro modo, sería las dos alas del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, la mirada sobre lo social, sobre lo estructural y la mirada sobre lo personal. Y hay que, en el vuelo del espíritu, hay veces que hay que potenciar más un polo, porque en las circunstancias en las que se movía Ignacio Yacuría, en plenas dictaduras brutales de la América de los años 70 y 80, por supuesto que eran esas las palabras que había que escuchar. No solo esas, probablemente ellos también se descuidaron cosas, ¿no? Y en aquel momento a lo mejor no podían hacer de otra manera. Digo, porque hoy en día, pues Daniel Ortega, pues sí, uno de los, ¿no?, líderes de la revolución, pues 30 años, bueno, 20 años después o 30 años después, pues es uno de los corruptos del momento, ¿no? No, con eso no se queda anulada la revolución sandinista, pero no solo el cambio de estructuras es una garantía para que las personas cambien, y eso es un pequeño ejemplo quizás demasiado fácil de poner, pero real, ¿no? Como lo otro, una transformación solo interior que no tuviera en cuenta lo social, pues también evidentemente podría tener visos de escapismo. Una cosa y la otra. Y luego otra cosa muy importante también. Escucha de los momentos históricos en qué, a qué, en qué momento conviene acentuar uno por u otro, y luego también las llamadas personales. No todos estamos llamados a hacer lo mismo, y cada cual tiene que ser fiel hasta el final a aquello que siente y entregarse honestamente a su llamada.
Entonces el diálogo es posible y hay que buscar el I, pero para dialogar yo necesito dejar de ser lo que soy, es decir, yo necesito dejar de pensar que Jesús es el Señor, que Jesús es el centro de mi vida para poder dialogar con un budista, para poder dialogar con un islámico.
Para nada. Si olvides lo tuyo, entonces te estás alienando y entonces ya no hay diálogo porque el otro no sabe con quién está hablando, ¿no? Porque ya no tiene desde un punto de referencia. No. Vamos, esta es muy buena pregunta y un tema clave en él para evitar malos entendidos, ¿no? Yo me gusta explicarlo así, ¿no? La aventura del diálogo, del diálogo interreligioso, que en el fondo es todo diálogo parte de ahí. Todo diálogo tiene tres momentos, ¿no? Todo diálogo comienza, interreligioso, pero también el que ahora mismo estamos teniendo. Partiendo de casa, salimos desde una posición, ¿no? Digamos, de una creencia, desde una manera de comprender a Dios, de comprendernos a nosotros mismos, de una postura ante la vida, ¿no? Es como partir, partimos hacia el otro desde nosotros, ¿no? Bien. Dialogar consiste en que mi propia certeza, mi propio punto de vista sobre cosas fundamentales de la vida y de la muerte, de Dios, de lo humano, de la historia, de lo que fuere, es estructurante y estoy dando mi vida a ello, pero abro un espacio para aceptar que el otro pueda, desde otra perspectiva, estar entregado como yo estoy a lo mío y que en el otro pueda haber tanta verdad como puede haber en mí verdad, ¿no? Esto es un salto al vacío, ¿no? Porque parece que sea negar lo propio, pero lo mágico del diálogo está en que cuando esto se produce en verdad, tengo espacio para reconocer lo que el otro me ha abierto sin dejar de creer en lo que yo creía, pero habiéndose producido una transformación, porque lo que el otro ha introducido en mí ya no es lo mismo que estaba en el punto de partida. Por lo tanto, se produce punto de partida, se produce una alteración por el encuentro con el otro y se produce un retorno a casa, pero con algo nuevo que este diálogo en mí ha producido.
O sea, el rostro de Jesús que contemplo cuando me pongo en oración y miro los evangelios, crece, se transforma, ¿le pasa algo cuando además leo las tradiciones budistas o me dejo llenar en conversaciones con las tradiciones hinduistas o islámicas?
El Cristo cósmico se hace más modulado, más rico, tiene más contenido, hay más imagen, más palabra, más matices. Este Cristo cósmico adquiere mucha más densidad.
¿Qué prefieres, el silencio o el canto gregoriano? Para hablar, tú ¿qué te ayuda más?
El silencio.
¿Hay algún canto que te ayude a orar? ¿O la canción? Porque fíjate que San Agustín decía quien canta ora dos veces. Ya te veo que a ti que debes de cantar mal, ¿no?
No, me gusta.
¿Te gusta cantar?
Sí, me encanta. Yo me acompaño mucho por los cantos de TC, muchísimo. No, y cuando antes te hablaba de cuando voy en coche así, yo no pongo nunca la radio, estoy siempre cantando cantos de TC.
¿Que nunca pones la radio? Bueno, ustedes no le hagan caso.
¿Qué acabo de decir? Perdón.
Bueno, seguro que esto lo escucharás aunque sea bajándolo de internet, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Bueno, y otra cosa así de la... Así que quieres más de tu propia experiencia espiritual. ¿Hay alguna oración vocal de esas que repetimos que te quede como que tenga para ti especial fuerza? No me digas el Padre Nuestro, porque esa ya la hemos hablado de ella antes, ¿no? Sin ser esa, ¿hay alguna oración vocal que a ti te quede especial contenido, te dé especial vida?
Mi oración es el nombre de Jesús. En ese silencio que hago, que es silencio, porque la palabra, el silencio no es la ausencia de palabras. El silencio es la ausencia de ego. Por lo tanto, cuando consigo silenciar mi ego, ninguna palabra lo distorsiona, sino lo distorsionaría yo desde mí mismo. Mi oración silenciosa es en nombre de Jesús. Jesús, Cristo, Cristo, Jesús.
Javier Meloni, amigo, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, Lucas, amigo, hermano, compañero.
Y a ustedes que un sábado más nos dejan compartir este ratito de intimidad. Gracias. Les dejamos ahora con esta radio que quiere ser, sobre todo, una gran oportunidad. Una oportunidad para la igualdad. Con Radio ECA.